Deportes.
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 COPE Granada.
Estar informado.
Un saludo, muy buenas tardes. El Granada tiene una asignatura urgente y necesaria, una asignatura pendiente. Se trata de fichar ya a un director deportivo para que, de acuerdo con Pacheta, planifique la próxima temporada. Es además una necesidad urgente, puesto que es ahora cuando se debe de comenzar a planificar la próxima temporada, en la que, de nuevo, el ascenso debe ser el objetivo. Aunque el potencial económico del club no será tan importante como en la presente, tampoco estaremos ante una disminución drástica que hay que temer, porque subir de categoría sea un objetivo inalcanzable. Los ingresos previstos por operaciones diferidas pudieran otorgar cierto margen de maniobra para confeccionar un equipo con algunas garantías. Vamos a hablar del futuro. Les habla Jorge de la Chica. La labor del nuevo director deportivo es ingente y se articula en torno a 5 aspectos. Bueno, un nuevo director deportivo que está por llegar, pero tiene 5 aspectos en los que trabajar. Primero, debe incidir en o tomar una decisión sobre si todos los jugadores con contrato en vigor para la próxima temporada, iremos con ellos, son válidos, y en los casos en que se considere que no es viable su continuidad, debe buscarles una salida. Segundo aspecto, también debe decidir sobre los futbolistas cedidos que retornarán a la disciplina rojiblanca. Son 3, ahora los vamos a conocer. Igualmente, ha de estar atento a una negociación con aquellos que cumplen contrato, pero que considere que pueden renovar para la próxima temporada. De la misma forma, cuarto aspecto, ha de laborar por conseguir que se continúe contando en el club con aquellos jugadores que retornan a sus equipos de origen y que están cedidos y que puedan interesar, claro. Y de la misma manera, debe de negociar algo que levanta siempre mucha expectación: los fichajes que se consideren necesarios, hombre, y se puedan lograr para la próxima temporada. Esta es la situación de la plantilla. Jugadores con contrato en vigor para la próxima temporada: un portero, Lucas Zidane; defensas, Óscar Insúa, Manu Lama y Williams; centrocampistas, Gonzalo Villar, Ongla, Sergio Ruiz, Rodelas, Juanma y Manu Trigueros; delanteros, Stoikoc y Boye. Terminan contrato: porteros, Mar Martínez y Mariño; como defensas tenemos a Miguel Rubio, que puede tener un acuerdo con el Español para la próxima temporada; a Brau, que es posible que el año próximo juegue en el Coventry de la segunda división de Inglaterra; y a Carlos Neva. Y como delanteros, a Josh Biat y a Borja Bastón. Por tanto, estos son los jugadores sobre los que debe de interpretar el nuevo director deportivo. Y vuelven a sus clubes de origen: Redvath, que está cedido por el Alavés; Reinier al Real Madrid; Rubén al Español; podría interesar Sitiasvili al Dinamo de Kiev; interesa Isiren Diao al Atalanta. Ha concluido la liga en tercera división. Hoy nos vamos a ocupar de esta categoría, en la que el próximo año van a militar 6 equipos en nuestra provincia. 2 de ellos ya tienen entrenador. El Arenas va a contar con Jorge Molina, hablábamos con él la pasada semana, y el recién ascendido Churriana con Levi Contreras. También hablamos con él en los últimos días. El Recreativo podría ya tener firmado a su técnico, mientras que existen incógnitas sobre los banquillos de Huétor Tájar, Huétor Vega y Motri. En fin, de esto nos vamos a ocupar hoy. Con la lista que le he dado a todos ustedes de futbolistas, seguro que ya cada cual está haciendo su quiniela. Porque créanme que sí, que el Granada no está llamado a la aristocracia del fútbol. Esta no es una frase mía, la escribió el poeta Luis García Montero en el libro de Ramón Ramos, Adiós a los Cármenes. Por tanto, para la afición del Granada, esta temporada en la que los dirigentes rojiblancos han acumulado un segundo fracaso consecutivo, les dolerá, sin duda, pero ya deben de estar curtidos en estos avatares que la historia nos suele enseñar a vivir. Segundos para que lleguen las 3:30 de la tarde. A esa hora, en COPE Guadix, continuamos con nuestra programación habitual, y en COPE Granada nos vamos a ocupar de esta actualidad deportiva que les acabamos de exponer.
Así suena el verano de alguien que sigue pensando si merece la pena opositar.
Carlos, ¿qué tal? Por aquí pasando calor y trabajando mucho. Y este verano a trabajar hasta los fines.
Y así el del que ya ha conseguido su plaza gracias a Tecnostudia.
Estoy en Ibiza. No lo dejes más y prepárate en serio las oposiciones, que van a salir miles de plazas.
Tecnostudia Oposiciones. Matrículate ahora con hasta 550 euros de descuento. Tecnostudia.
Comienza una nueva jornada y su centro de trabajo está limpio y reluciente.
Eficacia, calidad, seriedad, profesionalidad. Así somos en Las Nieves Limpieza.
Limpieza Las Nieves. Limpiamos todo tipo de centros de trabajo. Realizamos un trabajo seguro, humano y de confianza. Cobertura nacional. 958-81-2308 o en lasnieves.es.
En tus compras no te vuelvas loco buscando dónde dejar tu coche. Hexa te ofrece dos aparcamientos al precio más económico, amplios y de fácil acceso. Palacio de Congresos y La Hípica. Olvídate del vehículo y haz todas tus gestiones con tranquilidad. Evita multas y gana tiempo. En Granada, tu coche a los parkings de Hexa, Ayuntamiento de Granada.
¿Aún no conoces el proyecto único de Molina Olea en Playa Granada? Cuidado hasta el más mínimo detalle. Con excelentes acabados y unos maravillosos jardines tropicales que convierten a Mar de Fabiola en el mejor residencial de la costa granadina. Visita nuestros pisos piloto y te enamorarás. Molina Olea. Olea Inmobiliaria, un mar de confianza.
Panadería La Gracia de Dios. Elaboramos diariamente nuestro pan ecológico certificado por el Comité Andaluz de Agricultura Ecológica. Somos la quinta generación dedicada a la elaboración de pan artesanal. Nuestro pan se amasa diario con masa madre y se cuece en horno de leña sin procesos de congelación, precocción ni aditivos artificiales. Panadería La Gracia de Dios, tu pan de cada día.
EFA El Soto, centro concertado de FP Dual con ciclos formativos presenciales y online, forestales, de deportes, de Cuitafaz, agrarios, paisajismo, turismo, informática y prevención. Atención personalizada, Erasmus y residencia de estudiantes.
Son líderes en formación personal y académica. Además, tienen alto índice de inserción laboral.
Infórmate en efaelsoto.com.
Hola, soy Javi Nieves y yo en Granada no tengo dudas. La mejor formación la encuentras en el Centro de Magisterio La Inmaculada.
Soy Balbina y trabajo en un cole de maestra. Estudié en el Centro de Magisterio La Inmaculada. Me gusta mi trabajo.
Soy Juan, estudio educación infantil en el Centro de Magisterio La Inmaculada. Quiero ser maestro.
¿Y tú, quieres ser maestro?
Te recomiendo Centro de Magisterio La Inmaculada.
www.cmli.es.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Es el momento de ir realizando balance y sobre todo de mirar al futuro. Para ello vamos a pulsar a algunos de los comentaristas que hemos tenido a lo largo de esta temporada y también a otros que para nosotros son muy importantes. Miren, nos espera Pepe Parejo. Yo sé que él va a tener la suficiente paciencia como para estar un momento más con nosotros y recibir en primer lugar a lo que significa el auténtico ADN del granadinismo, es decir, una representación de la afición, esa que no falla, que está por encima de circunstancias de la afición, de jugadores que aciertan, de dirigentes que se equivocan, en fin. Nos hemos traído hoy a Iván Peña, una muestra. Es el presidente de la Peña del Granada en Albolote, porque el Granada tiene muchos seguidores en la provincia. Esta peña está recién creada, ya acumula un total de 40 aficionados y queremos comenzar con ellos, porque son lo que realmente interesa en el momento en el que uno analiza qué es lo que significa el Granada Club de Fútbol. Iván, un saludo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, ¿cómo está el ánimo de la afición? Que nos importa muchísimo a todos. El de los sufridores, el de aquellos que con muchos de los miembros de tu peña se metieron entre pecho y espalda más de 20 horas de autobús para estar en Santander.
Pues bueno, supongo que como la inmensa mayoría de las aficiones granadinistas, conforme van pasando los días, pues el ánimo va creciendo. Pues es verdad que el golpe ha sido duro porque en el último partido por momentos nos vimos dentro del playoff, pero al final el rojiblanco es lo que tira y ya escucho comentarios de aficionados que están con la flechita en verde para afrontar la temporada que viene con todas las garantías posibles.
Antes de mirar de una manera más rotunda al futuro, vamos a intentar aprender de cara a ese futuro, precisamente del pasado. ¿Quiénes son los responsables de los errores que se han podido cometer? Bueno, se habrán cometido, digo yo, cuando no se ha conseguido el ascenso o por lo menos clasificarse para el playoff de ascenso. ¿A quién señalarías, Iván?
Pues mira, es que esta temporada ha sido un tal despropósito. yo creo que a un cúmulo de malas decisiones desde el principio. Desde mi punto de vista, comenzamos mal con la planificación, con el fichaje de un entrenador con poca experiencia, un poco a verla venir con Abascal, ahí creo que fue un error. Después los jugadores, creo que por momento la situación le ha superado. Vamos, yo si no me equivoco, creo que el objetivo principal era el ascenso directo y no han estado ni una sola jornada en ascenso directo. Entonces, lo fácil sería decir a la directiva, que obviamente tiene gran parte o mucha de la responsabilidad, pero al final quien mete en la pelota en toda la portería son los jugadores. Y creo que muy pocos se salvan, se ponen en contacto con los dedos de una mano.
Oye, ¿a ti quién te gustaría que continuara en el Granada la próxima temporada?
Hombre, obviamente creo que la base fuerte del equipo debe ser de planificarse en torno a, desde mi punto de vista, a Lucas Boyer, obviamente, que para mí ha sido...
¿Te gusta Lucas Boyer, no?
Para mí ahora el estandarte del Granada. Uh-huh. Gonzalo Villar tiene que centrarse obviamente mucho más, tiene muchísima más calidad de lo que ha demostrado este año en sus botas. Sergio Ruiz ha lucido muy poco, recordamos que el año pasado en primera fue el más destacado con mucha diferencia, y este año por una circunstancia u otra ha lucido poco. Entonces debe de centrarse con un poco de la experiencia que hay en la plantilla y unos cuantos fichajes con de jóvenes, con ganas y con talento. Hay que mezclar más cosas.
¿Te quedarías con alguno de los tres porteros que tiene ahora mismo el Granada?
Yo sí, yo tengo mucha confianza en Lucas Zidane.
¿A pesar de lo del otro día?
Bueno, a pesar. No hay que olvidar que hizo unas cuantas paradas, ¿eh? Uh-huh. Es verdad que la última jugada ya es quizá el resumen del despropósito de la temporada del Granada, porque es que realmente el partido en Santander, la expulsión de Neva y la jugada de Lucas Zidane, puede ser el resumen de lo que ha ocurrido este año en Granada, Club de Fútbol. Pero sí, sí, sin ninguna duda me quedaba con Lucas Zidane. Confío mucho en él.
Oye, ¿y de Pacheta qué me dices? Porque si le salen bien las cosas, tiene 2 años de contrato en vigor, si no habrá que pagárselos, digo yo.
Pues yo creo sinceramente que es la única nota positiva de esta temporada, el fichaje final de Pacheta. Yo creo que ha hecho que recordemos la ilusión, la inmensa mayoría de los aficionados. Un entrenador con mucha experiencia, un motivador nato, que quizá, o sin quizá, llega tarde. El momento quizá hubiese sido, todos creemos que, cuando perdió el Granada contra el Córdoba, 5-0. Pero bueno, más vale tarde que nunca. Lo tenemos aquí, hay que aprovecharlo y sacarle partido, que no tengo duda que Pacheta... si tiene una virtud es que sabe sacar de cada jugador el 100% del mismo.
Iván, en ti un abrazo a toda la afición del Granada, que esa sí que no falle y que esa es auténtica pata negra. Un abrazo enorme. Hasta ahora.
Un abrazo.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Granada.
Nos ha acompañado.
Estar informado.
Decía que nos ha acompañado y casi siempre con razón, aunque no nos ha gustado el que al final se cumplieran sus vaticinios, Pepe Parejo, durante esa temporada. Pepe, un saludo, buenas tardes.
Muy buenas, Jorge.
Oye, qué inteligente es la afición. A veces, sobre todo los dirigentes, se creen que es que los aficionados son tontos y que, como se dice vulgarmente, se chupan el dedo, se enteran de todo.
Oye, me ha encantado escuchar al presidente de la Peña Granadinista de Alborote. Creo que ha demostrado que es un señor que tiene conocimientos, tiene tranquilidad para expresar y una visión de fútbol como ojalá la tuvieran muchos de los directivos que han estado en Granada con responsabilidades.
Yo me he quedado también asombrado con la fluidez, además, con la que se ha expresado. Bueno, tú lo habías previsto, ¿no? Pero eras incluso más optimista que el batacazo final, porque decías el Granada tiene que clasificarse sexto. Y no ha sido ni siquiera sexto, ni siquiera playoff de ascenso. El año pasado fue un fracaso, este año es otro. Nos queda el derecho al pataleo porque la propiedad es la que decide si continúan o no los mismos rectores. ¿Tú te atreverías a darle algún consejo?
Yo creo que le hemos dado, Jorge, muchos consejos. Le hemos dicho, yo recuerdo, nunca lo había dicho hasta ahora y a veces hasta me daba dolor de conciencia. Yo he llegado a decir desesperado, es que el señor entrenador primero pelirrojo de España que nos trajeron, yo dije taxativamente, digo, es que no tiene ni puñetera idea de fútbol, es que eso se mascaba a las primeras de cambio, es que yo todavía recuerdo ver a un día a Martín Ongla de lateral derecho, que dice, estamos locos, los pollos van mal.
¿Y cuando pusieron al lateral derecho de extremo izquierdo, que fue otro día?
Es que la refera, de verdad, yo no sé. Dice, pero ¿quién trajo a ese hombre que debe ser muy buena gente, qué tal? Ahora lo han enchufado ahí en el San Luis mexicano. Pero dice, ¿quién lo ha podido llevar allí? Es que
el representante que tiene vale su peso en oro.
Hay que traerlo aquí y ponerlo en el gobierno de Pedro Sánchez.
¡Qué representante!
Madre mía. Tío.
Bueno, pues pensemos en el futuro. Tú fíjate que me ha llamado la atención, porque a mí las cuentas no me salen, pero a los aficionados hay un sector importante a los que les gusta Lucas Boyer. Tiene contrato en vigor para la próxima temporada. ¿A ti te gusta?
Jorge, evidentemente es un grandísimo jugador. Ahora, yo ya con los años que tengo, la experiencia que tengo, yo me jugaría, me encantaría además perderla, pero me juego contigo una comida en el mejor sitio que tú consideres de Granada si Lucas Boyer no termina en el Elche. Es decir, si Lucas Boyer se queda en el Granada, yo seré el hombre más feliz del mundo.
Ya.
Y te pagaré una comida. Lucas Boyer sale del Granada y casi seguro que va a ir a Elche. Y bueno, no nos podemos olvidar de otro tema, Jorge, del llamado fair play financiero, que el Granada este año va a cobrar la mitad de lo que le han dado en esta temporada pasada en segunda.
Pero tiene algunos ingresos diferidos de la próxima temporada que le dan un poquito de alegría.
Un poquito de alegría, pero es que han hecho, como bien decía el anterior invitado, es que qué cosas han hecho buenas. Lo del fichaje a última hora de Pacheta, pero si es que lo tenían que haber traído cuando el Córdoba nos metió los 5, que yo ya tengo dudas si los jugadores también tenían tantas ganas como nosotros de que echaran a Fran Escribá. Es que ha sido todo un puñetero desastre, todo. Y ahora con el tema de... Yo es que cuando veo también, Jorge, Carreras, que lo quiere fichar el Real Madrid por 50 kilos y no nos servía en Granada, Pero ¿qué técnicos teníamos?
Es que es muy importante, y con esto acabo contigo, el acertar ahora en el director deportivo. Lo que pasa es que luego uno acierta y los directores deportivos tampoco tienen las manos libres. A veces tienen que acudir a determinado representante, a determinada casa de jugadores, a veces tienen que tragar algún sapo que no les gusta, pero en fin, dentro de eso, la clave está en buscar un director deportivo que tendría que estar fichado ya ayer.
Sin lugar a dudas, que además se complemente bien con Pacheta, porque si no se va a complementar bien con Pacheta, es preferible dejarle la responsabilidad al entrenador. Y luego hay temas muy claros. Yo pienso que Lucas Boyer se va a ir. Creo seguro que van a hacer alguna oferta por Gonzalo Villar, porque es un magnífico jugador. Martín Ongla va a salir seguro, pero ¿nos vamos a seguir quedando con Stoichkov? Espero yo, este Weisman, yo creo que queda libre, ¿no?
Sí, en el caso de Weisman nos libramos de él. Había dudas, pero queda libre.
Menos mal, eso es una magnífica noticia. Pero es que fíjate, tú has de una... rememora todos los fichajes que hemos hecho a penúltima hora. Granada ha malgastado el dinero.
Hombre, Redbat no ha estado mal. Redbat a lo mejor ha sido el único ahí.
Bueno, Redbat, y deberíamos de intentar quedarnos con Sitaisvili. Evidentemente, tenemos que recuperar a Pablo Sáez. Oye, ha metido más goles en el Albacete que todos los fichajes que hemos hecho en el Granada en los últimos 3-4 meses.
Sí, ese puede ser otro aspecto muy interesante de cara a recuperar un poquito la ilusión. El que vuelva gente de la cantera, tenemos a Rodelas, en fin. Hay por ahí algunos aspectos que pueden ser de interés. Pepe, con la ilusión puesta ya en lo del año próximo, ¿no? Te deseo que pases unas buenas vacaciones.
Jorge, nos vamos a pasar y es un placer siempre estar a tu lado, pero que yo ya, y lo digo para animar también a la gente, mis cuatro carnés de tribuna, en cuanto que abran, voy a ir a por ellos.
Eso es muy importante. Un abrazo. Hasta ahora.
Un abrazo grande.
Hay que seguir en esto, porque ¿el Granada de quién es? Pues de los granadinos. Moralmente, ya sé que tiene un dueño o una propiedad de origen asiático, como se dice en estos casos, que ahora anda por ahí por Luxemburgo, no sé dónde. Pero lo importante es ese ADN granadinista. Antonio Navarro, un compañero que nos ha estado con nosotros en muchos programas analizando la actividad del Granada. Antonio, muy buenas tardes.
Hola, Jorge, buenas tardes.
Tu balance esta temporada, al margen de decir que sea un fracaso, a lo mejor no lo es para ti, no sé, como siempre tienes alguna salida bastante original, pues verso libre te dejo.
Hombre, creo que la temporada del Granada ha sido lamentable. El equipo no ha funcionado casi en ningún momento. Se equivocó la propiedad en una de las decisiones más importantes, que fue la contratación del entrenador. Y luego, cuando despidió a Bascar y contrató a Escrivá, pues se equivocó a la hora de tratar a Uzuni. Si es más culpa del jugador, que quería más dinero, o si es más culpa de la propiedad, que debería haberlo tratado mejor, pues nunca lo sabremos. El caso es que el jugador que mejor estaba funcionando en el Granada, que era Uzuni, se fue. Y entonces las mimbres que le quedaron a Escrivá, pues fue para hacer lo que hizo, salvar al equipo sin demasiadas complicaciones, llegar pronto a los 50 puntos, y yo no tenía mucha fe en que la situación pudiera cambiar. Vino Pacheta, ganó dos partidos ante dos equipos que no se jugaban nada, y llegó con opciones a la última jornada, pero en la última jornada se vio lo que se vio en las 41 anteriores, que el Granada no es uno de los seis mejores equipos de la segunda división. Siendo recién descendido, pues solo se puede catalogar la temporada de fracaso. Y como yo compartía en mis redes sociales, creo que jugadores que hayan funcionado medianamente bien, ha habido 4 de 30. Por tanto, el fracaso es mayúsculo, tanto de la propiedad como de la dirección deportiva.
¿Y a quién culpamos de todo esto? ¿A la propiedad? Finalmente, es que habrá que buscar un culpable, ¿no?
Hombre, culpables hay varios. En primer lugar, los jugadores, porque no han dado la talla. O sea, aunque solo hayan funcionado 4 de 30, esos 25 o 26 que han fallado, lógicamente tendrán que hacer reflexión, porque son profesionales y a la segunda división no han llegado por casualidad. Otra cosa es que no hayan dado la talla. No han dado la talla, primero, porque un entrenador de los tres que ha contratado el Granada no servía para esta categoría. Luego, los otros dos han hecho lo que han podido. Y luego, desde luego, la propiedad pues se ha equivocado tanto en la contratación de entrenador como en la contratación de muchos jugadores, como en el no saber cuidar a Uzuni, que era la principal figura del equipo. Entonces, ha hecho tantas cosas mal que serán los primeros que tendrán que hacer autorreflexión. La carta de este año es hemos fracasado, pero es que hace unos años pedían disculpas, ya este año ya ni han pedido disculpas. Entiendo que la afición esté quemada, entiendo que la afición esté muy decepcionada, y habrá que ver si las disculpas, o sea, si las no disculpas, por lo menos se convierten en buenas acciones, perdón, de cara a la temporada 2025-2026.
No había caído yo en ese detalle. El que quiera leer la carta del club tras el no conseguir el objetivo de al menos clasificarse para la fase de ascenso la tiene en la web de COPE Granada. Te doy algunos nombres para la próxima temporada de los que se marchan, ¿no? ¿Tú contratarías, insistirías en algún hombre, los cedidos? Sitiasvili del Dinamo de Kiev, Redvat del Alavés, Irendia del Atlanta, Renier del Real Madrid, Rubén del Español. Con Miguel Rubio Brau no se debe de contar en principio. Josvías, Carlos Neva, Borja Gastón. ¿Te gusta alguno?
Quizá Abde. Abde, por lo menos, tiene, digamos, desparpajo, que en un extremo es algo imprescindible, y no me desentonaría Abde en la plantilla del Granada 2025-2026.
Uh-huh. Bueno, pues ahí nos quedamos. Y por último, de los que tienen contrato en vigor, ¿dirías que alguno debe marcharse?
Pues es una pregunta difícil. Es una pregunta difícil. Lo que yo tengo claro es que de este Granada, como han funcionado 4 y uno de ellos ya no está, que es Uzuni.
¿Quiénes son los otros 3? ¿Quiénes son los otros 3?
Lloyd Williams.
Sí. Manu Lama. Sí.
Y bueno, Manu Lama quizá y Lucas Boyé.
Bueno, Lucas Boyé tiene su círculo de seguidores. Muchas gracias, Antonio. Hasta ahora.
Un abrazo, compañero.
¿Cómo lee un futbolista profesional este fracaso del Granada Club de Fútbol? Alguien que además ha pertenecido a la plantilla del Granada. Jesús Sierra, un saludo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿qué lectura podemos hacer? Porque la de los aficionados, la de los periodistas, la de los técnicos, una, pero la de los que habéis estado, como se dice ahora, pisando el césped, es otra. ¿Qué lectura podemos hacer de esto?
Bueno, la lectura yo creo que es fácil, ¿no? Ha sido un fiel reflejo de toda la temporada, ¿no? Un equipo que estaba hecho para estar en playoff sí o sí, o en ascenso directo, y creo que lo que se ha fallado sobre todo ha sido en casa, ¿no? Los partidos en casa que se han dejado escapar, y eso en segunda división es peor, porque la segunda división se hace muy larga y es una competición muy difícil. Y al final, pues bueno, pues ha sido lo que ha detonado, que Granada no esté ahí metido. Yo creo que el partido de Santander es un pie reflejo de la temporada. Yo creo que ha tenido oportunidades para estar metido mucho antes de lo que de la última jornada y no ha sido así. Al final, pues sabemos que cuando vas con esa necesidad es difícil ganar en ese campo, ¿no? Y luego que te pones 0-1 ganando en el punto 2 y te remontan el partido, ¿no? Entonces es complicado de sacar un balance positivo después de la temporada, ya te digo, tan nefasta como ha sido en casa, ¿no?
¿Y tú crees que el técnico ideal para la próxima temporada es el que ya tenemos, Pacheta, que por lo menos con tiempo se sabe quién es el entrenador?
Bueno, yo creo que sí, ¿no? Ha dado un revulsivo al equipo, es verdad que lo tenía complicado, pero bueno, ha sacado de 12 puntos, ha sacado 9 posibles y bueno, y yo creo que ha sacado un buen rendimiento al equipo en cuanto a lo que es motivación y ganas, ¿no? Ahora es pues sentarse a hablar con la gente y hacer un buen proyecto para la temporada que viene, que no es nada fácil. Yo creo que, como tú bien has dicho, sabiendo quién es el entrenador con tiempo, se puede hacer una buena plantilla.
Todo el mundo está coincidiendo en que le gustaría que Lucas Boyé, que tiene contrato en vigor con el Granada, continúe aquí la próxima temporada. ¿Tú cómo verías esa opción?
A mí me gusta Lucas Boyé, es un jugador que lo da todo en el campo, en segunda división es necesario para un equipo. A veces pues se le achaca que no tiene mucho gol, pero bueno, es un jugador imprescindible en un equipo de segunda división donde tiene mucho trabajo, donde pone el equipo muchísimas veces de cara, y es un jugador que a mí me gusta, ¿no? Pero eso ya dependerá de los gustos del entrenador que esté el año que viene.
Por cierto, que ahora vamos con la tercera división. ¿Sabes que hay banquillos libres en tercera, que por lo menos todavía no tienen a nadie designado? ¿Tú para la próxima temporada tienes algo ahí entre manos?
Yo ahora mismo estoy libre también, no tengo nada. Sé que hay banquillos libres, pero bueno, hay poquitos, porque yo creo que más o menos los que están libres, los entrenadores que estaban, yo creo que van a renovar. Pero bueno, estamos a la espera de si hay una llamada para meternos otra vez en los banquillos y estar al pie del cañón, ¿no?
Pues ya lo saben, Jesús Sierra es uno de los técnicos que ahora mismo está disponible. Y hay movimiento en los banquillos de tercera, como ahora tendremos la oportunidad de anunciar. Muchas gracias por haber estado con nosotros durante esta temporada. Jesús, un abrazo. Hasta ahora.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Pues pasó que el Granada ya no vuelve a jugar partido oficial hasta el mes de agosto, que es algo que nos entristece a muchos. Como imagino entristecerá a nuestro compañero Manu Ruiz, que tantas veces ha estado con nosotros durante esta temporada. Manu, un saludo, buenas tardes.
¿Qué tal, Jorge, amigo? Muy buenas tardes.
Oye, ¿cómo digeriste la noticia? Yo la esperaba, porque me había hecho el cuerpo, pero cuando ya la sufrí me costó muchísimo más asimilarla.
Es cierto que, hombre, había un puntito ahí de esperanza, ¿no? Yo era de los que pensaba que por cómo llegaba el Granada anímicamente creía que podía sacar el partido adelante, pero es cierto que, bueno, pues que no fue así. El Granada no compitió como debió, no tuvo la actitud necesaria, para mi gusto, para el acorde al partido que se estaba jugando y el objetivo que se estaba jugando. Pero bueno, pues no es más que un epílogo y un triste final de una muy triste temporada, ¿no? Yo creo que al final el partido del Racing de Santander del domingo no hace más que reflejar lo que ha sido Granada a lo largo de las 41 jornadas anteriores.
Bueno, y de la temporada anterior, que tampoco es que no llevamos un año malo, llevamos dos seguidos.
Exacto, sí, efectivamente. Son dos años, para mi gusto, de fracaso sin paliativos. Creo que Granada ha sucumbido. Tanto efectivamente como tú bien dices, el año en primera división y esta temporada en la que no consiguen ni meterse en el playoff siendo la segunda plantilla o el segundo presupuesto de la categoría, ¿no? Y eso pues hace que sea efectivamente un fracaso estrepitoso.
Oye, y la propiedad en medio de todo esto, que está tirándose piedras contra su propio tejado, es que ellos, no quiero que se pase de rositas, que aquí hay una presidenta, no sé con cuánto mando, Sofía Yang, que hay una propiedad y demás, y habrá que señalarlo de alguna manera, pero si uno tiene un club es para que funcione lo mejor posible, ¿no?
Hombre, resulta evidente, ¿no? Quiero decir, lo contrario sería raro, ¿no? Cuando uno tiene un club o una empresa, ¿no? Porque yo creo que yo más bien gestiono una empresa particular, pero una empresa.
Una sociedad anónima deportiva.
Sí, efectivamente. Yo creo que evidentemente tienen que velar por los intereses de todo tipo de índole, ¿no? Pero bueno, efectivamente, cuando las cosas no se están dando y vas con dos fracasos, como digo, consecutivos, yo entiendo que desde la propiedad debieran hacerse preguntas, ¿no? Debieran hacerse preguntas si las personas que están al frente, sobre todo la gestión local, el director general, la junta de la presidencia, la propia presidenta, en fin, debieran hacerse preguntas si son realmente las personas idóneas y las personas que están capacitadas y habilitadas para el futuro.
Por último, de los que se marchan cedidos, de los que se van porque terminan contrato, ¿alguno que te gustaría recuperar para el año próximo?
De los que terminan contrato, yo creo que Carlos Neva me lo quedaría sí o sí. Creo que su perfil es muy importante tanto dentro como fuera del campo y en el vestuario, lo tengo clarísimo. Y de los cedidos, pues así a bote pronto, creo que me quedaré con Sito y Billy, por ejemplo, ¿no? Creo que ha dado muy muy buen rendimiento, un poco intermitente por momentos, pero creo que sí, creo que me quedaba con Sito y Billy, sin duda.
Bueno, muchísimas gracias. No sé si tendremos oportunidad de hablar más veces contigo antes de que empiece la temporada. Ojalá que sí, sería buena señal que hubiera alguna noticia que ir comentando, pero gracias por haber estado con nosotros, ¿eh? Hasta ahora.
El placer es mío. Un abrazo más.
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Vamos con la tercera división. Ya les dije que hay dos equipos que tienen entrenador seguro, Jorge Molina y con el Arenas y Levi Contreras con el Churriana. El Recreativo parece que lo tiene hecho. Está por decidir lo de Huetortaja, Huetorvega y Motril, aunque pueda haber continuidad. José Antonio Salvador, COPE Motril, un saludo. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Jorge.
Vamos a dar un repaso por los banquillos de la tercera.
Pues sí, por empezar, vamos a decir de menos a más, puesto que viene de la Segunda Federación. Se habla, parece que lo tiene ya todo cerrado, el Recreativo de Granada, con un ex técnico del Atlético madrileño, del filial del Atlético Madrid, Luis Bueno, que también nació, deportivamente hablando, en las categorías inferiores del Málaga y que nació en Jaén. Parece ser el sustituto de Erice, ¿no? El que dirigiera la mayor parte de la temporada al Recreativo de Granada. Lo ha dicho Levi Cantero, los que ascienden suelen renovar. Al final hay acuerdo y el Churriana de la Vega debutará en esta categoría, la tercera federación, de la mano del entrenador que lo ascendió. Y Jorge Molina, que va a ser su primera temporada en un banquillo, el Arenas de Armilla suele hacer las cosas bien, porque cuando tienes claro que lo que quería era mantenerte y lo consigues, pues tienes ganas de seguir trabajando, y es lo que le pasa al presidente de la Arena, y al final lo consiguen. ¿Qué ocurre con los otros tres? Pues que cuando tienes un objetivo cerca, o acariciándolo, como puede hacer los playoffs de ascenso, lo tienes, lo consigues, y al final te quedas en la primera parada, vamos a llamarlo así, pues están cabizbajos. Julio Catalá ha hecho una buena temporada, todo apunta a que pueda renovar como Manuel Moreno, Rizo al frente del Huetorvega, pero el Motril es un poco más complicado, porque el Motril se ha sido un verdadero revés, y Manu del Moral fue el tercer técnico de una temporada un poco atípica, con presidentes, muchos jugadores, muchos directores deportivos, y lo que sí podemos decir que el Motril de la próxima temporada va a seguir siendo presidido por el actual presidente, y que más o menos los parámetros van a ser los mismos, un presupuesto para intentar ascender, pero no lo van a decir desde el inicio, para que luego no le vengan los palos, van a decir que el objetivo es jugar playoff y que tenga que venir lo que venga. Con lo cual habrá que estar atentos como todos los veranos, estamos en junio, es que todavía queda mucho.
Ya. ¿Y alguna novedad más de algún otro banquillo?
No, los seis ya lo hemos hablado ya más o menos, tres prácticamente se confirman, y otros tres, los dos Huetos y el Motril, pues a esperar a ver cómo van pasando los días y los ánimos en sus presidentes.
Muy bien, pues muchísimas gracias, José Antonio.
Un abrazo. Hasta ahora.
segundos para llegar a las 4 en punto de la tarde. Mañana más en esta sintonía deportiva de Copa y Granada.